de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas noches, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestras poesías. Y hoy tenemos con nosotros a dos viejos conocidos. Ángel Caro, que ya ha estado con nosotros más de una vez, nos va a hablar de esos recitales que tiene pendiente de hacer, y además nos va a recitar alguna que otra poesía. Y también tenemos aquí con nosotros, que ya nos ha visitado alguna que otra vez, a Sonali Chacón. Sonali Chacón es una enamorada de, digamos, de la vida de Sor Inés Juana, me parece que es.
Sor Juana Inés.
O Sor Juana Inés, mexicana española o española mexicana, como querramos llamarla, que este año creo que hace 375 de su nacimiento. Por lo tanto, cuando nació en México, México todavía no existía, pero bueno, hay quien dice que es mexicana y hay quien dice que es española, es igual. Es una monja extraordinaria, una gran persona que escribía poesías y que dejó y tuvo una vida bastante señalada, vamos a decir. Vamos a empezar con Sonali, porque Sonali tiene que marcharse unos minutos antes, pues tiene otro acontecimiento aquí en Huelva y debe de coger el autobús por lo menos con 5 o 10 minutos de anticipación, así que sobre las 8 menos cuarto más o menos se marchará Sonali, pero no sin antes decirnos algo sobre esta monja mexicana cuya vida, ya digo, que ha sido un poquito distinta. Además, creo que escribía también poesía, era una gran poeta. Así que Sonali, cuando tú quieras darnos ahí unas pequeñas pinceladas de...
Pues yo lo que pretendo es que la gente conozca un poco la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, porque mucha gente, al decir Sor Juana Inés de la Cruz, pues se puede pensar de que la poesía es solamente una poesía de tipo religioso, místico, y ella estaba en un convento, es cierto, pero la poesía de ella dista mucho de esto.
De ser mística, ¿no?
Exactamente, de encasillarla solamente en... Entonces voy a hacer una breve biografía de su vida, que es... Dice, en un siglo donde los que escribían eran hombres, Sor Juana Inés de la Cruz fue una intrusa ilustre. Se consideraba innecesario que una mujer fuese culta. Su insistencia desafiaba a la iglesia por ser mujer, por ser monja y por escribir versos profanos. Isabel Ramírez, de ascendencia andaluza, y don Pedro Manuel de Azuaje y Vargas, que se presume era vasco, no se casaron, pero tuvieron tres hijas, María, Josefa y Juana. Juana Inés devoraba los libros de su abuelo. Eran su vida y suplicaba a su madre que la enviaran a la universidad, incluso diciendo que se vestiría de hombre. Se fue donde su tía materna para seguir aprendiendo, María Ramírez. En su mundo solo había dos opciones: el matrimonio o el convento. Optó por lo religioso porque le parecía menos desproporcionado y más decente. Se ganó muchos enemigos por su forma de pensar y escribir, y eso lo plasma en uno de sus poemas, en Perseguirme Mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? En 1692, al revés, debido al éxito rotundo que alcanzó, se publicó en Sevilla el segundo volumen que incluía su obra cumbre, Primero Sueño. Sor Juana defiende el derecho de las mujeres y sostiene que el intelecto de una mujer, el alma de una mujer, no tiene sexo, que todos somos iguales. El tribunal episcopal presentó cargos contra ella, condenándola. Era un peligro para abordar relaciones políticas, sociales e incluso virreinales. Se vio obligada a pedir perdón, y eso lo plasma en su poema Hombres necio que acusáis. Hombres necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que acusáis. Nace el 12 de noviembre de 1648 en la Nueva España y fallece a los 46 años, religiosa de la Orden de San Jerónimo, donde la disciplina era más relajante y tenía una celda de 2 pisos y sirvientes. Allí podía estudiar, escribir y celebrar tertulias. Apasionada de la lectura, sus autores favoritos, Ovidio, Virgilio y Horacio. Bueno, esto es una breve, como he dicho, una breve biografía que espero que... Ya,
pero por lo visto, de monja no tenía lo que tenía un par de castañas para enfrentarse al mundo.
Así es, efectivamente.
Porque no estamos hablando del año pasado ni de hace 20 años, estamos hablando de 300 y pico de años.
70 años atrás, exactamente.
Que había un mundo donde la mujer, lo que ha dicho ahí, o se casaba o era religiosa.
Exactamente, no tenía opciones, o sea, o se casaba y o se era monja para poder... Ser monja era la libertad, el único paso a la libertad que tenían en ese tiempo.
Era difícil, ¿eh?
Difícil.
Tuvo que tener una personalidad fuerte. Y para ella, digamos, tragarse su saliva y pedir perdón porque había dicho verdad, de que no había dicho una mentira.
Sí.
Tendría que ser una mujer...
De verdad que sí, es admirable esta mujer, todo lo que tuvo que pasar y sufrir para poder...
¿Tú sabes cuántos libros editó?
En realidad no recuerdo, pero me parece que fueron 2, de primeros sueños fueron 2 tomos, me parece, y luego muchos poemas, por supuesto, hay mucha lectura
de ella, ¿no?
De ella. Que la gente siempre se enfoca nada más que en 1 o 2 poemas, que Perseguirme sueño o el que interesas o cualquier otro, pero que ella tiene muchísimos poemas que...
Sí, no, pero normalmente cualquier poeta sobresalen 2 o 3
sí.
poemas que son los que el público conoce, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a preguntarle aquí al amigo Ángel y después nos lee un poema, si tú tienes ahí alguno de ellos.
Sí, luego les leo un poema de...
Vale. Bueno, aquí el amigo Ángel, este es el toro, el correcamino, se va solo por ahí, cualquier día te van a pegar un palo que verás. ¿Tú te crees que tú puedes correr ya por ahí solo con los 18 años cumplidos? Eso no se puede hacer.
Más recitando.
Ni recitando sin recitar. Tú no puedes ir solo...
En varios sitios.
¿O llevas a alguien en tu coche cuando vas a Salamanca?
No, cuando voy a recitar voy solo.
¿Vas solo?
Sí, porque me tengo que centrar en lo que hago.
Ya.
Ahora, amigo Antonio... Bueno, primero voy a dar las buenas tardes a toda la persona que nos está escuchando. Y le doy las gracias, os doy las gracias por la invitación. Y además, pues a las personas que nos escuchen, le agradezco esa atención que nos dan.
Bueno, Ángel, vamos a ver.
Y,
sigue.
Y voy a recitar hoy... Voy a empezar por...
Pero antes de empezar a recitar, yo quiero hacerte unas preguntas, Mabe. Según tengo entendido, con nuestro amigo Alonso y su compañero, vas a tener un recital en la Puebla de Guzmán.
En la Puebla...
El pueblo de Alonso.
En la Puebla de Guzmán. Era el día 2 de diciembre, pero por motivo de que había otro acto, se ha retrasado un poquito y es el día 13 de enero.
De enero, ¿no?
Cuando vamos a recitar allí y ahí ellos actúan.
¿Y tu pueblo?
En mi pueblo es el día 6 en Encina Sola, que es mi pueblo, que desde aquí lo digo a las personas que no lo conozcan, un pueblo es bonito, pero muy acogedor.
Sí. Yo además he pasado, está en tu pueblo precisamente cuando estaban haciendo, que estaba la carretera así toda patas arriba, desde tu pueblo a Barranco creo que era, la estaban arreglando.
Sí.
Y yo tengo un amigo que ese te dice, vamos a ir a comer. Y nos montamos en su coche y dice, a Portugal. Pues muy bien. Lo lógico es que salga desde aquí de Huelva a Portugal por Ayamonte.
Sí.
Pues tiró por
allí,
Juan. Tiró por San Juan. Sí. ¿Y dónde va?
Encinasola, Barranco.
Sí, pero de Encinasola a Barranco la carretera estaba... Menos mal que no era mi coche. La carretera estaba de tierra, de fango.
Ahora está ya...
Y estuvimos en Barranco. Lo recuerdo porque era el día 8 de diciembre creo que era, porque la Purísima estaba en la calle, la imagen de la Purísima. Y a mí me pasó una cosa, yo puse la máquina de fotografía así en una tapia, pero la tapia hacía como una escalerilla o qué sé yo, pasé la automática, ¿no? Mm. Y la máquina con el sería con el ruido de los tambores que eso empezó a vibrar, pum, a tomar viento y se fue al suelo. Pero nunca se me puede olvidar ese día porque fui a comer a Portugal y me llevo por allá.
Y luego tengo otro recital ahora el día 15 de diciembre también aquí en Cristina Pinedo, que este año es la tercera vez que voy, invitado. Pero ahí voy solo, actúo 6 o 7 poemas y luego actúa un grupo flamenco que tienen ellos, que van bueno, siempre ahí.
Estupendo. Bueno, ¿qué nos va
a...? Pues yo voy a empezar porque... A continuación esto voy a recitar también, ya que han nombrado lo de la monja, algo de Santa Teresa y algo de la Virgen María. Pero primero quiero recitar dos poemas pequeñitos por la paz, que los casos que están pasando en el Medio Oriente, en Gaza, y eso es lamentable. Y entonces
más que lamentable.
Todos los recitales que voy a dar, voy a empezar con los dos poemas estos pequeños, o alguno otro más que tengo, de la paz, ya que soy también compañero de él, somos compañeros los dos, estamos ellos de Poetas por la Paz,
sí.
Somos miembros. Bueno, pues este poema es La construcción de la paz. Desde la oscuridad surgió una voz para que podamos desterrar esta intensa y familiar imaginación del desastre. El poeta tiene que darnos la imaginación de la paz, una paz que no consiste solamente en la ausencia de la guerra, pero la paz, como un poema, no existe ante sí misma, no se puede imaginar antes que se realice, no se puede conocer, sino solamente en las palabras que la van haciendo. Tiene un sentido del poema mientras las palabras se van formando. Si pensamos en nuestras vidas, anulando las ganancias y el poder, revisando nuestras necesidades, un renglón de paz podría aparecer, un ritmo de paz podría balancearse, entonces la paz podría latir. Poco a poco en el mundo, con cada palabra, más intensa que la guerra, la paz podría aparecer. El mundo sería otro, con paz y amor.
El mundo sería otro. Pero, Ángel, a los que mandan le dan 3 pitos que mueran la gente inocente, sobre todo ellos lo que quieren es estar arriba y que su bolsillo esté lleno, y por mucho que pateemos, esto viene desde que el mundo es así, y le da igual, lo mismo le da que mueran 20 que mueran 200 o que 2000, la cuestión es que ellos estén arriba. Es una lástima, pero es así.
Luego hay otro poema muy pequeño, Antonio, que es de Gloria Fuerte. Esta a lo mejor la conoces tú.
No lo sé.
Ella pide una oportunidad.
Bueno, pues venga, dilo antes que pensé, digamos, con...
Dice ella.
¿Ella?
Ella pide una oportunidad. Ella es la paz. Va destrozada, mal vestida, delgada, acérico de bala, rajuños de metralla. Iba hecha polvo entre el polvo de las sucias trincheras, cojeando con su maleta blanca de plegada, se tiró al ruedo de la guerra. La paz pedía una oportunidad. Unos hombres con uniforme la cazaron y a empujones la esposaron en la barrera. Todavía la tienen detenida. La paz, como un maletilla, solo pedía una oportunidad.
Sí, y no se la hemos dado.
Precioso.
Ni se la damos.
A mí
porque
lo que...
ahora lo que está pasando en Oriente Medio, ¿qué culpa tienen los inocentes?
Por eso es lo que digo. Eso es lo que digo yo. Los
pero
niños,
bueno,
eso.
De un sitio o de otro, ¿eh? Porque yo no le digo quién tiene la culpa ni quién no tiene la culpa. Yo creo que en la guerra los culpables son todos.
Pues sí.
¿Eh? Y los que no son culpables son los inocentes que están cayendo. A mí cuando me... Además, la cantidad de años que tiene el mundo y todavía los que mandan no se dan cuenta que jamás ni un solo país ha ganado la guerra. Todos pierden. Nunca claro. Un país gana una guerra.
Claro.
Sí, se pondrán todas las medallas que quieran, pero la guerra no la gana ni uno siquiera.
Bueno,
Sonali, ¿qué nos ibas a decir?
Yo lo que quería decir que siempre me asombra la memoria genial que tiene Ángel, que es impresionante la cantidad de poemas que tienes y que
ya son 40 y tantos poemas.
Eso es, de verdad que en nueve años. Es digno de elogiar sí. y de ver.
Pues nunca llevo papel.
Cuando es maravilloso.
Yo no soy capaz, yo me parece que era uno, me sé solamente uno, y no es un poema, es un teatrillo, y es el único que me sé de memoria.
Yo pocos también, muy pocos, y míos. Bueno, voy a recitar de Sor Juana esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía, que con las palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Basté ya de rigores, mi bien, basté, no te atormente más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos.
Muy bien, muy bonito, ¿eh?
Es muy bonito, por eso sí, digo. No, que...
Y además el estilo es de. Me parece el estilo de Miguel Hernández, que Miguel Hernández, por supuesto, ni había.
Ella era muy estudiosa de Góngora, de Quevedo, y en realidad en algunas ocasiones se le ha comparado un poco con Góngora también.
Muy bien, bueno, Ángel. ¿Tienes alguno más por ahí?
Sí, voy a recitar este poema, ya que hemos hablado de la monja y de estos, de las vírgenes. Este no me lo había leído siquiera desde hace más de un año, porque este no lo pensaba yo recitar este año, en ningún recitado donde voy, porque es un poquito más largo. Entonces, pues, pero aquí, mira, estoy a gusto, aunque donde me siento bien es en el escenario con el micro. Pero vamos, aquí pero estoy a gusto.
Tienes el micro delante.
Ya, pero el público te llena. Entonces es cuando te sale todo. Entonces voy a recitar este poema que es Juerga en el cielo. Este poema es de Manuel Benítez Carrasco. Y dice, cuando don Ramón Montoya se fue porque lo llamaron para una fiesta en la gloria, temblaron tristes y solas sin que nadie las tocara las guitarras españolas. Por los tablaos derramaron lágrimas como lunares todas las batas de cola, y muertecito de pena se quedaron las gargantas y los cantes y las penas. Antes que don Ramón llegara para la fiesta, y no habiendo allí guitarra porque tampoco había juerga, Dios le dio a San José, que es un santo que sabe bien de madera: José, arma una guitarra flamenca con el mejor palo santo y más celestial que tenga. San José hizo una guitarra que pa' qué. Los santos, cuando la vieron, se quedaron pasmaitos. Más de cuatro perdieron hasta el sentido. Y Dios no pudo por menos que decirle a San José, con un aire bien flamenco: ole las manos que hicieron esa guitarra de España para más gloria del cielo. Don Ramón tomó en sus manos la guitarra. Por la gloria, el silencio se afinaba con el filo de la rosa. Tembló las cuerdas sonaron con sor de luna, pero de luna española, y don Ramón empezó su lección mágica y honda. Sevilla ríe en la prima, fina, ligera y garbosa, y Córdoba en el bordón lloraba una pena mora. Darros y Guadalquivires se enredaban en las notas, y todo el aire andaluz iba en manos de Montoya, corriendo Sierra Morena, cruzando Tajos de Ronda. El silencio se rompió con un ole que hizo historia, y el cielo se hizo colmado por el embrujo embrujado de los duendes de Montoya. San Cristóbalón, las manos como palmera, empezó a hacer unas palmas, se venía al cielo a tierra. Sorda, sorda, le decía a don Ramón, que esto no es una tormenta, San Cristóbalón. Y Santa Teresa, vaya, vaya monja, qué doctora más sencilla, qué mística más graciosa, qué santa de anchas Castilla, qué gloria tan española, y qué española tan guapa y requete hermosa, lo que se dice una monja flamencona. Si loca de gracia estaba, ahora se volvió más loca, oyendo cómo reía y gemía los duendes de Andalucía en las manos de Montoya. Se recogió bien el hábito, de una punta a la cadera, alzó los brazos al aire, llenándolos de canela. Dos jaulas eran sus manos, dando a los pájaros suerte, y a quiebro, y a giro, y a todas las cosas buenas. Se echó a medir el tablao de la fiesta, y llevada de su genio, en una de aquellas puertas, dio un volantazo tan grande con su bata de estameña, que Jorge poquito no me lo tira de cabeza a su San Juan de la Cruz, que lleno de misticismo como siempre estuvo, estaba mirándola embobadito. Y San Pedro, que siempre tiene carita de mal humor, desde la puerta miraba a Dios diciendo: esto no es serio, señor. Pero cuando don Ramón hizo temblar un tercio todo el alma del bordón, San Pedro sintió con aire como un diablillo gitano, se le subía por las piernas y se le subía hasta los labios, y sin poder remediarlo se echó para adelante flamenco con una caña en la mano, se echó el vinillo a la boca, lo paladeó un buen rato, carraspeó para evitar que le saliera algún gallo, que no sé por qué San Pedro le teme tanto a los gallos, y entonándose de nuevo con un impío bien largo, puso el cielo al rojo vivo con los tercios de un fandango. Con el permiso de Dios y como premio a esas manos, escrito queda en la historia: desde hoy tendrán los gitanos entrada libre en la gloria. Y cuando vieron los santos que al embrujo de Montoya el santo más serio estaba en lo mejor de su gloria, Cecilia dejó el piano y San David tiró la arpa y se pusieron a hacer un repiqueteo de palma, mientras que Postinero con su estrellita de brazo jaleaban los luceros, cantó y bailó como nunca entre requiebras y ole, la merced por bulería y chacón por caracole. Ebria de gracia española, la santa más achinada se sintieron flamencona, y hasta la Virgen María, bonita como ella sola, con la luna por peineta y el sol por bata de cola, se bailó por alegría en el tablao de la gloria.
Muy bien, estupendo. Es muy larga, ¿eh?
Estupendo. 6 minutos y medio.
¿Sí? Es que para...
Me costó trabajo meterme en la cabeza, pero ya está aquí.
Ya va, vamos. Yo no soy capaz, ¿no? ni de la de 3 minutos.
6 minutos y medio tiene.
No sé si viene por ahí ya...
Menchu.
Pero muy bonita. Yo le llamo que es la madre de todos los poemas, porque no he visto otro poema con la letra tan bonita y lo que y como la recitaba este hombre Manuel Benítez Carrasco.
Es muy bonita, pero bueno, aquí tenemos a la señora de la radio,
a la jefa.
Ya quisiera yo.
No, ella viene porque nos ha fallado un poeta y viene a echarnos una mano. No sé si habrá escogido ya algún poema.
Sí, lo he escogido, y bueno, y porque tú sabes que a ti no te puedo negar nada, Antonio, pero vamos, que sabe la audiencia que yo no tengo tampoco mucho arte en esto de la lectura.
Bueno,
de,
o sea, aquí no se pide arte, aquí lo que se pide es colaboración.
Mi talento no va por ahí, por eso es derrotero, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Yo he elegido el Ilusión. Ilusión, para poner también alma, corazón y vida, ¿no?, en todo lo que se hace. Ando buscando y no encuentro mi ilusión que se perdió. Me ha dejado deprimido y roto mi corazón. Para andar por esta vida yo la quisiera encontrar. No se puede andar sin rumbo, sin saber a dónde vas. Tengo puesta mi esperanza de encontrarla en un rincón. Me alienta la confianza que le tengo a mi Señor. Salgo a buscarla y encuentro zanjas, baches, socavones, y mi ilusión no la veo, ni escucho sus bellos sones. Le grito al cielo que escuche mis plegarias, mis lamentos, y el cielo no me responde, y mi vida es un tormento. Sueño despertar un día con la ilusión a mi lado, con trinos de golondrinas volando por mis tejados. La esperanza no la pierdo de encontrar yo mi ilusión, de poder cantar alegre una bonita canción.
Cuando haya mi ilusión, mi corazón sanará. Mi vida será distinta y veré la claridad.
Muy precioso, bien.
Preciosa, Antonio.
Ve buscándote otro. Ve buscándote otro.
Además, te digo una cosa. Muy bien recita, ¿eh?
Muy bien recita. Pero muy bien, muy bien, muy bien.
Eso porque era de letras,
se
¿no?
Ve, se ve que estás metida.
Lo intenté sentir porque es lo que todos necesitaríamos en la vida, ¿no? Ilusión, recobrar la ilusión y muchas cosas.
Pero la he hecho de... Pero que no se vaya a enterar, jefe, ¿eh? No se vaya a enterar, jefe, que después...
Ya no tengo yo que venir, ya.
No, por favor, no,
Antonio,
no.
Le digo que
no. El talento creativo lo tenéis los profesionales, que además dedicáis muchísimo tiempo a crear, ¿no? Y a buscar...
Yo llevo 9 años solo con esto, ¿eh?
Búscate otro.
Los 9 años lo he aprovechado.
Búscate otro, Menchu.
Bueno, uno más cortito, bueno, si te parece.
Mientras que tú te lo buscas...
Bueno,
Sonali nos va a decir algo más de...
Sí, voy a recitar otro poema que ha sido inspiración en uno de los de Sor Juana y le he puesto Corazón a la fuga. Este es mío, es propio. Tu cálida sombra se funde con la mía, cual si fuera un hechizo de maga experta. Qué placentera ilusión tenerte en mí, parece ficción mas estoy despierta. Como un travieso imán busco tu boca y mi pecho se alboroza. Me enamoras, cariño mío, me enamoras, aunque mi vehemente corazón es fugitivo.
Muy bien, estupendo, es muy bonito. Bueno, pues vamos a seguir aquí con el amigo Ángel. Bueno, como él tiene el libro metido en la cabeza, pues no tiene que sacarlo fuera.
Sí.
Yo voy a recitar ahora un poema que hace poco hacía, me lo entré en la cabeza. Me ha gustado esta mujer, es una poeta de Madrid, tiene el mismo apellido que yo tengo, se llama Laura Caro Pardo, profesora de letras en la Universidad de Madrid, y escribe, y ya tengo 2 poemas de ella, tengo este y otra que la tengo ya casi metida en la cabeza, pero esta dice, el poema dice: don o maldición. Dice: yo no elegí ser poeta, a igual que no elegí a mi familia, ni mi rostro, ni mis ojos, ni la forma de mis manos. Yo no elegí sentir y ver la cara oculta para otro de las cosas. Hubo un tiempo en que intenté silenciar. Qué ingenua es mi poesía. Y me arañaba el estómago testarudo, y me erizaba imparable la piel, y me zumbaba insistente el oído. Hubo un tiempo también que pensé que me había equivocado, que yo no era poeta, y que solo jugaba por jugar con palabras en el gozoso y mágico convite que nace del amor por la lectura. Pero ahora ya no dudo, sé que me es imprescindible, se me ha metido en la sangre y no quiero desprenderme de esa voz que llevo dentro y mi diálogo encendido. La que nunca calla, nunca, la que nace impertinente en momentos inoportunos. Volcán, hierba, río o lágrima, para vestirse en palabra. Yo no elegí ser poeta, la poesía me llama.
Precioso,
precioso.
Esa la has conocido tú personalmente.
De Laura Caro, yo no. Ah. Pero me gustaría conocerla y decirle parienta, porque es Caro como yo.
Bueno, a lo mejor venís del mismo tronco.
Hombre, a lo mejor.
Los apellidos, todo. Lo que pasa es que a lo mejor es.
A lo mejor no somos primos, pero somos hermanos. Cualquiera sabe.
Pero tú sabes cómo mira, mi apellido tiene una leyenda preciosa y nace en Burgos, en Espinosa de los Monteros. Si tienes tiempo, te metes en internet y buscas, digamos, de dónde viene el apellido Escudero, ¿eh? Y tiene una leyenda preciosa.
Pues ahora me estoy estudiando también otra, que la tengo ya casi, me falta nada, los últimos versos, que la palabra como puente es preciosa.
Una mía me la tendrás que decir, ¿te acuerdas o no?
Sí, yo me acuerdo cuando tú me digas que recites una, yo te la recito, hombre, aunque no la traiga preparada ahora.
Venga, ¿eh? No pasa nada. Bueno, vamos a seguir con Sonali, porque Sonali se tiene que ir. Antes que nada, si quieres leernos algo.
Voy a leer una tuya, de las tuyas. que se llama Pequeñas Historias. Qué bonito es el cielo de Andalucía, si es Huelva la que mira su linda ría. Sevilla muy despacio quiere vivir y bañarse en su río Guadalquivir. Cádiz de carnavales y chirigotas, con sus arenas finas que van a rota. Granada la cristiana que mora fue, su alambre es la perla que yo soñé. Córdoba calurosa tiene mezquita, un puente cubre el río, pasa cerquita. Impregnado está el cielo con sus aromas, qué bien huele Jaén con aceitunas. Almería que luce, lindo Alcazaba, tierra que cuenta historias de gente brava. Málaga dulce y bella, tierra de pintores, Sardina con espeto, con sus primores.
Muy bien, estupendo.
Precioso, precioso, precioso.
Bueno, ¿has escogido alguna tú por ahí?
La poesía que yo he bicheado también hace un momentito era No comprendo, para que nos ayude también a recapacitar muchas veces que las cosas, bueno, pues que no hay que darles tantas vueltas, ¿no?
Ya.
No he llegado a comprender, puede ser, por mi ignorancia, por qué se enfada la gente de cosas sin importancia. No haber copiado algo, por haber copiado algo de algún vecino cualquiera o de alguien que los dejó para que otros lo leyeran, por cosas que han criticado más de uno sin saber y que firman con seudónimo para no saber quién es. El respeto es lo primero que se debe de tener. A esta regla yo me atengo siempre que sea menester. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, aunque no sea compartida ni entendida su cognición. Dije y lo vuelvo a decir, que los ríos van al mar. Aunque sean dulces sus aguas, allí se vuelven salar.
Muy bien, estupendo.
Muy bien. Muy bonito, que tú escribes con mucho sentimiento, muy profundo, Antonio.
Bueno, pues tengo 1900 más.
Así que... que viene, te viene otra vez. No, para escribir a Antonio. A
mí. Tiene toda la que te dé la gana.
Bueno, de todo. Vamos a poner a Alvarito. Muchas
claro,
gracias.
Claro, por favor. Gracias.
También Álvaro Vázquez nos va a leer una poesía.
Vale. Bueno, pues vamos a seguir con Ángel.
Pues yo voy a recitar una tuya, pero luego voy a recitar una de mi pueblo.
Venga.
Yo la vez pasada recité aquí Cuéntame poeta contigo.
Ah, sí,
pero ahora voy a recitar Amores de verano. Ah. ¿Te parece bien?
Sí, hombre. Bueno, de todas formas yo lo tengo más cariño a Cuéntame poeta que Amores.
Entonces digo Cuéntame poeta.
Bueno, las dos, si te apetece, si quieres, a mí me gustaría escuchar las dos.
Bueno, pues es que... voy a recitar Cuéntame poeta. Venga. Si te va mejor, luego recitaré la mía, después si hay tiempo recito Amores.
Venga, pues estupendo.
¿Eh? La de mi pueblo la
además,
tengo recitada.
Hoy estamos trayendo aquí a todos los poetas
que la de mi pueblo la tengo recitada porque es que me encanta hablar de mi pueblo.
Ya,
soy un enamorado, cada uno es enamorado de su patria pequeña. Entonces, es un pueblo, como he dicho antes, muy acogedor, pero es que se come tan bien. En Aquerote te ponen un menú, te ponen unas migas.
¿Qué pueblo es?
Encinasola.
Encinasola.
Las migas que te ponen en este tiempo, con su huevo frito, su chorizo, sus torrenos.
Escúchame,
y las migas.
Ángel, a la hora que estamos y a la edad que tenemos, no empieces a hablar de chorizo.
Bueno, el resumen, voy a hablar de Cuéntame poeta.
Porque como es de a mí las migas, oye, este año todavía no he comido ni una miga, ¿eh? Yo este año no he comido migas todavía. Es que no, cuando ha llovido no está mi pueblo.
Yo en Ledesma, en Salamanca, hablo mucho en mi pueblo y hablo mucho de las migas y eso. Ah. Y al otro día toda la gente allí llamándome, ¿dónde está ese pueblo? Que yo conozco Huelva y la parte, pero no conozco la sierra, para ahí. Y digo, en tal sitio está.
El pueblo de Huelva más cerca de Salamanca.
Exacto.
Claro, está más cerca.
Está a 150 kilómetros de aquí aproximadamente.
Lindando con Extremadura.
Con Oliva y con Higuera La Real y Fregena.
Muy cerca, muy cerca.
Bueno, vamos con Cuéntame poeta, bueno, que yo ella no la he leído desde, a lo mejor, desde el día que te la recité aquí hace ya 2 años o 3, pero a mí no se me olvida, me parece.
Bueno.
Cuéntame poeta, si puede. Tú, que con tus versos hablas. Tú, que escribes con las manos lo que tu cabeza calla. cuéntame, poeta, de mi Andalucía dorada, esa de su cielo azul o celeste, parque narra. Cuéntame, poeta, de la Alhambra de Granada, de la mezquita de Córdoba, de Giralda, sevillana. Cuéntame, poeta, de Huelva descubridora, de la Tacita de Plata, de Málaga cantaora. Cuéntame, poeta, del aceite de Jaén, de Almería y su Alcazaba, también lo quiero saber. Cuéntame, que cuenta y nunca acaba, de sus playas, sus arenas, de sus puertos y de sus barcas. Cuéntame de los artistas que recorren toda España y háblame de sus canciones, esas que salen del alma. Cuéntame de del hombre rudo, sus pies en trozos dejaba, labrando con vertedera la tierra de sus entrañas. Cuéntame de cuántos surcos con las vertederas saca, y cuéntame los terrones que quedan en sus besanas. Cuéntame de los pastores que dormían en sus cabañas, con junco y con jaras verdes que ellos mismos fabricaban. Cuéntame de esas mujeres encalando fachadas, con las cobillas caleras y el cubo con la cal blanca. Cuéntame de los arrieros que con sus recuas llevaban el sustento alimenticio donde allí lo necesitaban. Cuéntame de los mineros metidos hasta las entrañas esta tierra que son nuestra, con sus picos y con sus palas. Cuéntame, amigo poeta, tú que con tus versos hablas de esta Andalucía que llevo en mi corazón clavada.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a escuchar a Sonali, que se tiene que marchar, y nos vale ahí una poesía. No sé si
pues
es tuya o es de...
Esta es mía. Se llama Nube. Tu aliento abandona la confianza a la deriva, al calor de la luz postrera cuando ves caer el bello día. Velozmente acudes, metamorfiándote a los caprichos del viento. Sincera refulges como escultura de mármol del ocaso y débil trueno. Inmersa en tus majestuosos ornatos, clavada en ti mis pensamientos, sombra y luz del fuego que aún me consume, mi fantasía se entrega al azar. Oh, vaporosa nube, que pasas lentamente, qué linda luces con tu traje de tormenta.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues
muchísimas gracias por la invitación.
Despedimos
y ya sabes que cuentas conmigo para todas las ocasiones que
muchas
que
gracias
tú veas. Y nada. Y Ángel, por supuesto, muchísimas gracias por esos versos tan bellos.
Pues gracias
a todos
los
que han participado.
Y tú lo que escribes y lo que lees es fenomenal.
Yo pues muchísimas gracias, la verdad.
Te veo
me
allí
tengo que ir, pero
y eres...
Bueno, pues nada, gracias a ti por venir aquí, aunque no hayas podido estar hasta el final. Pero bueno, comprendo perfectamente que has hecho un esfuerzo para estar, porque ahora a las 8 tienes que estar en otro lugar.
Sí, gracias. Muchísimas gracias. Hasta
bueno.
luego.
Bueno, pues aquí tenemos a un compañero
ahora.
Que lo hemos metido. Yo tenía ganas ya de que estuviera un día conmigo para que nos hablara un poco. Bueno, el programa tuyo, ¿cómo va?
Pues la verdad es que muy bien.
Yo te veo con una sonrisa siempre, Eso es muy bonito, tener una sonrisa en la cara y que eso... digamos que cala.
Sí.
La sonrisa es la mejor tarjeta que podemos llevar por delante. Y tú tienes esa sonrisa. Eso es una tarjeta de visita preciosa.
Eso sí que es cierto.
Lo hemos fichado. Era acabado su programa hace unos minutos y lo hemos fichado a traición para que pueda leernos ahí unas poesías. Lo mismo le ha pasado también aquí a la directora, que por cierto, Juan, la próxima vez que traiga aquí a gente de poesía, poeta y demás, la señora viene para acá otra vez,
Tú sabes, cuando yo comencé con la radio hace muchísimos años, ella hacía un programa de poesía por las noches en Radio Cacatúa, hace ya, en el 84, 83, cuando nos enamoramos y empezamos a vivir nuestra vida juntos. Y era una maravilla escucharlas por las noches.
No tiene una voz muy dulce.
Sí. Y una sigue con esa voz dulce, a pesar de...
Tiene una voz muy dulce y lee muy bien.
Tiempo,
porque puedes tener una voz muy dulce y si no sabes leer, como me pasa a mí, pues no vale para nada.
Ha leído muy bien y le ha dado un tono que a mí me ha gustado.
Le ha dado un tono...
Vamos, Alvarito,
yo estaba preguntando, ¿son mías?
Son tuyas.
Son mías. Bueno, ¿cómo era tu nombre, que no me acuerdo?
Álvaro.
Mi nombre era Álvaro.
Álvaro, vale. Pues Álvaro, cuando tú quieras puedes leer, Naim.
Por supuesto. Pues nada, entre todos los poemas que he visto en este libro, he seleccionado uno que casualmente dice que está escrito por ti, que me ha encantado. Se llama Sueños o Realidad.
Pues muy bien, venga.
Y dice así: si me dejara mi mente escribir lo que he soñado, antes de tocar Diana, lo tendría todo plasmado. Pero cuando me despierto, entre sábanas bordas, se evaporan mis historias y no las puedo plasmar. Por eso, para escribir, delante me pongo un velo. Aunque recurro a los sueños, tengo los pies en el suelo. Pienso que estoy escribiendo un sueño que no es verdad. Después me bajo a la tierra donde veo la realidad. Sueño con bellos amores y los vivo en realidad. Pero solo por momentos me imagino que es verdad. Sueño amores imposibles que rompen el corazón y sufro con lo que sueño de tamaña situación. Sueño con hombres y guerra que jamás acabarán, con las muertes y con desdichas que nunca terminarán.
Muy bien, muy bien, muy bien, estupendo.
La verdad es que estos poemas me emocionan y
bueno,
todo.
Búscate otro porque a lo mejor no da tiempo para que leas otro. Vamos a seguir con Ángel, que nos ha dicho lo de poeta.
Yo voy a recitar ahora, Antonio, si me lo permite.
Sí, hombre, claro que sí.
Uno de mi pueblo, que es con el que yo termino siempre por ahí cuando voy, para nombrar los sitios bonitos de allí, del pueblo. Y dice: soy marocho. Es más o menos igual que el que tú tienes, ¿eh? De tu pueblo.
Sí.
Muy parecido. Aunque algunas cosas, pero muy parecido. Soy marocho. No me preguntes por qué, que no te sé responder, pero soy marocho y así creo que moriré. Son recuerdos de mi infancia que me hacen revivir, son los momentos vividos que no tenía ningún fin. A jugar con mis amigos, al boliche y a los trompos, hilo blanco, hilo negro, con las niñas al corro. Bailar en el paso de abajo con las bellezas más guapas, pasodobles y flamenco que por entonces tocaban. Todos los días te rezo, Virgen de Flores, bendita. Nací en la calle de Flores, nombre de nuestra Virgen tan bonita. No me olvido de nuestro patrón San Andrés y nuestra Virgen de Rocamadour. Con la feria de septiembre, todo parece mejor. La peña y sus dos castillos, río Sillo y Ribera Múrtiga, la iglesia de San Andrés, son tesoros de Sevilla. La visito cuando puedo, dando mi grano de arena para construir buen rollo donde estén la gente buena. Y cuando llegue el momento y me tenga que marchar, que me lleven a mi pueblo. Allí quiero descansar.
Muy bien, estupendo. Morocho, que son la gente de tu pueblo.
Morocho.
¿De dónde viene Morocho?
Morocho, hay quien dice que era de gente de contrabandista, algo de así. Los contrabandistas y algo de eso era.
Sí. No escucho, bueno, como marocho, yo sí. No escucho nunca que se le diga, pero bueno,
bueno,
en la
pues
sierra
sí,
puede,
sí,
en la
algo
sierra le podrían decir marocho, claro.
Algo como... Entonces se consideraba algo como malhechores o yo qué sé, de allí. Pero yo he oído hablar tanto que no te puedo afirmar la palabra correcta.
¿De dónde viene, no?
¿De dónde viene?
¿Has buscado alguna otra?
Sí.
Pues venga, vamos a escucharla.
Aquí es que hay poemas muy bonitos. He seleccionado ahora este que se llama Corre amigo contador. Y dice así: contador, tú que has contado hasta lozas de placeta, deja de contar las horas y coge la bicicleta. Por fin ya dan su permiso los señores de la hacienda, que sabrán lo de sillones como ganas tus contiendas. Si en lugar de ser de pinto, pintarás en otra ribera, quizás que los de carteras hablarían de otra manera. Eres un gran campeón, lo quieran o no lo quieran, y si no pusieran pegas, tus cuatro tours ya tuviera. Como español, ya te siento correr por las carreteras, y si te sirve de algo, mi corazón va a tu vera.
Muy bien, ¿tú sabes quién era ¿Ese corredor?
¿Quién era?
Ese fue un español que es de Pinto, lo cuento ahí. Pero le hicieron una trampa, lo cogieron con eso que se había drogado, no sé qué demonio, y le quitaron. Había ganado 4 tours. Yo estupendo. Pero
vaya,
bueno.
¡Qué rabia!
Pero era estupendo. No solo había ganado el tour, también ganó el Giro, me parece, y no sé si alguna vuelta a España. Era fantástico. Pero bueno, le pusieron trampas y lo perdió. Corta. Vale. Vamos a escuchar, ya después, no sé si están ahí la gente, cortamos un poquito antes. Vamos a escuchar a Ángel, que nos diga alguna otra.
Bueno, yo había recitado algo de Juan Ramón Jiménez, ya que nuestro poeta, aquí el más grande, aquí de Mogué. Este lleva poco tiempo en mi cabeza. Yo no volveré, yo no volveré. Y la noche tibia, serena y callada, dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Mi cuerpo no estará allí, y por la abierta ventana entrará una brisa fresca preguntando por mi alma. No sé si habrá quien me aguarde de mi doble ausencia larga, o quien bese mi recuerdo entre caricias y lágrimas, pero habrá estrellas y flores y suspiros y esperanza y amor en las avenidas a la sombra de la rama. Y sonará ese piano como en esta noche plácida, y no tendrá quien la escuche pensativo en mi ventana.
Muy bien. ¿Tenemos tiempo para más, Juan, o nos vamos?
Sí, 5 minutitos más, ¿no?
5 minutitos.
A menos 10 nos vamos, que tenemos ahí, vale, los compañeros bien, de Hispanidad, no, Cofrade.
Yo ya que tengo aquí a Álvaro, yo lo quiero exprimir.
Ah, aprovechar.
De acuerdo.
Exprimir. Porque me gusta cómo lee. Venga, búscate otra por ahí. Mientras que tú la buscas, le vamos a decir a Ángel, que Ángel dice, es que esa es muy cortita, la del amor del verano.
Amor es de verano, que es de Antonio. Vamos a ver. Se marchan las golondrinas, las cigüeñas se marcharon. Se marcharon los amores que nacieron en verano. Una cena en la terraza con la brisa de la mar, la música de un bolero, un beso se fue a escapar. 4 palabras al aire van animando el ambiente, y el calor que llevas dentro sale de ti de repente, porque el amor de verano que nació por 5 días, ese ya no volverá, se marchó con su alegría. Es cariño pasajero que se disfraza de amor y que nos hace soñar cuando la flor se secó. Es cariño sin pasiones, es amor sin ligadura, es un barco a la deriva que rompió sus ataduras. Volverán las golondrinas con sus trinos a despertarnos, las tardes recias y duras de un caluroso verano.
Muy bien, estupendo. Bueno, Álvaro, ¿has escogido alguna?
Sí. Hay otro poema también precioso por aquí que se titula Me dan cuerda. Y dice: mientras las gotas de lluvia aporrean los cristales, yo me distraigo escribiendo dentro de mis andurriales. Vamos a ver cómo paso dentro del recinto cerrado. Estas lluvias de la tarde que ahora me tienen aislado. No sé si podré aguantar mucho tiempo bajo techo. Aunque salga, volveré, porque aquí tengo mi lecho. Es verdad que a mí me gusta ver llover por la ventana, pero me gusta salir un rato por las mañanas. Si disfruto con la lluvia, más disfruto con el sol. Siempre que no apriete mucho, pues no me gusta el calor. Vamos a ver si pasamos el temporal de febrero. Enero ya lo pasamos, siendo un mes muy pasajero. No me dejo de asomar a la ventana, mi cerda. Cuando deje de llover, salgo como el que dan cuerda.
Muy bien. Estupendo. Bueno, como tenemos un minutillo, voy a leer una, a ver si soy capaz, porque las gafas que me he traído no veo yo mucho. Dice: ¿cómo se pasan los años? ¿Cómo se pasan los años sin darnos cuenta siquiera? Aparecen las arrugas, se va gente de tu vera. Vas mirando hacia los lados y sigues tu caminar, a pesar de tantos baches que te encuentras al andar. Recuerda aquellos momentos que soñabas sin cesar, aquellas noches de amor que nos hacían vibrar. las carreras de chavales sin saber a dónde vas, los portazos en la puerta cuando salías sin mirar, esas miradas furtivas, cómplices más de una vez con una chica del grupo que te hacía enloquecer, esos bailes, esos guateques en casa de algún amigo con un tocadisco viejo que alguien llevaba consigo, canciones para agarrarse, difíciles de olvidar, donde nacieron amores para una eternidad. Paro y repaso mi vida, con mis aciertos y errores, con mi alegría y mis penas, con salud y con dolores. Te das cuenta de la gente que has dejado en el camino, amigos y familiares, contigo de peregrino. ¿Qué es la vida?, me pregunto. La vida es un caminar, que en el momento que paras, se ha terminado su andar. Bueno, pues nos marchamos para dar paso a la Semana Santa que viene detrás nuestra. Hasta el próximo martes, si Dios quiere, que vendremos con algunos invitados nuevos. Y ya yo me ficho a mi amigo, que me va a servir para todo.
Pues nada más, me ha encantado compartir este rato.
Vale, muchas gracias y hasta siempre.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.